podcast de Magic Markers, episodio 7.
Santiago dejó de fumar.
Dejar de fumar con libros de autoayuda.
Qué cosa más extraña. Bueno, vamos a hablar de esto. Porque no entiendo, ¿cómo diablos es que te lees un libro y dejas de fumar?
Sí, entonces...
Explica esa joda con la historia y todo.
Sí, déjame contextualizar un par de cosas antes. Entonces, yo en este momento tengo 31 años. Y empecé a fumar a los 20 y ya iba en el ritmo de una cajetilla al día, que es, digamos, entiendo yo la razón de la sorpresa que está señalando.
O sea, una claro, cajetilla. Sí, ya no, es... y que es típico las historias de fracasos de dejar de fumar.
Sí, sí, sí. Y yo, de hecho, ya tuve una historia de fracaso de dejar de fumar. No lo intenté con todas las ganas que podría intentarse, pero cuando cumplí 30 pensé como, uy, ya llegó esta fecha en la cual debería dejarlo. Y no, man. O sea, no estuve ni cerquita, ni siquiera hice como el momento ahí de este es mi último cigarrillo, sino que todo el tiempo estaba pensando como, uff, pronto sé.
¿Cuándo hacer verdad esta promesa?
Exacto, ¿cuándo hacer verdad esta promesa? Y lo más lejos que llegué fue comprarme un cigarrillo electrónico con estas vainas ahí de como aceiticos y
de
nicotina.
De vapear.
De vapear, exacto. Y estuve vapeando
es decir,
un rato.
Vaporizar.
Ajá. Y estuve vapeando un rato y antes de irme al viaje en el que estuve en Seattle, que es el momento en el que paré de fumar. Antes de irme a ese viaje, yo estaba vapeando, como en la día cotidiana.
No lo digamos así.
Bueno, estaba echando vapor, estaba haciendo chuchu, pero ya ocurría que cada vez que pasaba por la oficina de alguno de los fumadores, de verdad le decía, uy, hermano, regálese un cigarrillito. O sea, como que ya estaba comenzando a caerse.
La ficción
del cigarrillo electrónico, exacto. Ya estaba anhelando el siguiente cigarrillo de verdad. Entonces me subo en un avión y aterrizo y ya no fumo. Ese es como el titular.
Pero ya no fumas es ya no fumas.
Nada.
Nada.
La última vez que inhalé algún humo o vapor o alguna de estas naturalezas fue en Los Ángeles como a las 8 p.m. del 29 de noviembre.
¿Y qué grado de...? Es decir, siempre que alguien dice dejé de fumar, tiene la esperanza de que eso sea para toda la vida.
Ajá.
Y normalmente no ocurre así, ¿no? Uno dice, ¡ah, no va a pasar!
Sí, tal cual.
Pero esto es tan absolutamente misterioso que te leas un libro, bueno, que te escuches un libro, y que de repente ya lleves 9 días. ¿Cuántos?
16 días.
16 días.
Al momento de la grabación, 16 días, sí.
Sin chupar cigarrillo ni vapor.
Ajá.
Es muy misterioso.
Ni chicles de nicotina.
Es demasiado misterioso. O sea, siento como si hubieras llegado un día y me hubieras dicho, man, ayer estuve donde una bruja que me leyó el tarot y que gonorrea.
Poco más o menos así. O sea, la escena que me parece más chistosa es que yo aterricé en Seattle, en donde me iba a encontrar con mi novia, Laura, con quien tengo otro podcast, escuchen cosas de internet.
Publicidad.
Entonces aterricé en Seattle y ella se demoró en darse cuenta, como, oye, ¿no te has fumado ningún cigarrillo? Y yo le dije, sí, es que paré de fumar. Hace 16 horas, o sea, con ese mismo tono
es
como
demasiado raro.
Como de quiebre, como de no, es que ya no fumo. Pero dicho horas después de haber apagado el último cigarrillo, nos dio risa. Es demasiado chistoso ponerlo en esos términos.
O sea, no entiendo.
Yo ya sé.
O sea, ¿cómo entonces, diablos vas a presentar este maldito milagro místico?
Ah, me encanta esta historia, o sea, quedé muy contento, estoy feliz. Días antes de mi viaje, yo me encontré con un amigo que se llama Pedro y que no había visto desde hace muchos años, y él me vio fumando este cigarrillo electrónico. Y cuando uno ya tiene el cigarrillo electrónico, ya está como con esta señal de me quiero bajar de este tren. Y entonces él me preguntó y yo le dije que traté de dejar de fumar a los 30. Que, o sea, como que le expresé una relación conflictiva con el cigarrillo. Y el man me dijo, man, hay un libro, una chimba, que yo paré de fumar con ese libro y está brutal, se lo recomiendo. Y yo, pues bueno, está bien. Pero así que uno diga, te creo.
Sí, no, obviamente no.
No, o sea, te voy a dar la oportunidad. Y aún así, dar la oportunidad puede ser mucho decir. O sea, era como la convicción con la que el man estaba vendiendo el libro que me hizo cruzar la barrera.
Sí, porque es que Pedro lo dijo como...
Sí, como un cristiano como salido
exacto,
de
como,
la cárcel.
Como lo que es, como alguien que acaba de presenciar un milagro.
Exacto.
Y que Pedro lo diga, pues es raro.
Sí.
Pero igual yo no conozco suficiente a Pedro como para juzgar su disposición a los milagros.
Claro.
Además, pero la
no
tuya.
Sí, yo.
Coño, la tuya.
Sí, man, es raro.
Pero bueno, continúa,
pero
perdón.
Déjame decir una cosa, y es que yo siento que descargué el libro y le di play más para entender a Pedro que para dejar de fumar.
Pero tú hablaste largo con él sobre el asunto de dejar de fumar con un libro.
No fue tan largo. O sea, él simplemente me mencionó el hecho de que un libro le ayudó a dejar de fumar. Uh-huh. ¿Y qué puede decir el libro? O sea, ¿cómo es que comunicando información se logra una transformación así? Sí me presentó como un par de titulares que a mí no me alcanzaron a convencer de ninguna manera. O sea, parecía como, pues, lora. Y entonces me subo al avión y descargué un montón de libros y de cosas como para entretenerme en el vuelo. Y entre esos estaba este libro. Ni siquiera había un propósito. Es como, bueno, démosle play. El libro dura, di tú, 4 horas y media.
Además,
me escuché cuatro...
No dura nada.
Me escuché 4 horas y media en el avión. Aterricé y ya.
Y 17 días después
sigues
sin fumar. Pero te puedo preguntar si sientes ansiedad, si sientes... Nada, estás...
Ahorita hablamos de todas esas cosas.
Por eso te decía que te puedo preguntar, porque tal vez me cago la historia.
No, claro que puedes preguntar.
No, pues obviamente puedo. Es en función de la historia.
Entonces, bueno, ¿qué carajos puede decirte un libro para que tú pares de fumar? No sé en qué nivel de detalle entrar.
Pero espera, ¿qué libro es?
El libro se llama The Easy Way to Stop Smoking.
Además tiene un nombre cacorrísimo.
No, o sea, es autoayuda sin disimulo. Y le das play y te enferma un poquito lo primero que escuchas. O sea, es un man ahí como, yo estoy en la misión de erradicar el cigarrillo del mundo. Es como, uy, esto es... Y es el libro más reiterativo que te puedas imaginar. O sea, de esas 4 horas y media de contenido que tiene,
interesante.
Di tú, 3 horas son repetir.
Interesante, porque, o sea, me deja absolutamente sorprendido en términos de mecanismo, digámoslo así, psicológico. Porque es que cambiar conductas, sobre todo una conducta adictiva como la de fumar, de una manera tan sencilla, 4 horas de alguien echándote carreta sin escucharte, sin tener retroalimentación de cómo estás reaccionando, tú es absolutamente desconcertante desde la perspectiva de los fenómenos psicológicos, digámoslo así.
Sí, estoy totalmente de acuerdo.
Como que estoy muy a la expectativa de cuáles son esos mecanismos que utiliza para modificar el comportamiento. Entonces, uno podría decir, bueno, por ahí quizás esté uno. Esa forma de repetir.
Sí, pero también es frustrante. O sea, yo estaba como buscando consumir información y este tipo se demora en el intro del libro un rato innecesariamente largo. Y estoy en todo momento en riesgo de ponerle pausa porque me aburro. Por el puro hecho que me aburro. O sea, me demoré en engancharme con la lectura, como medio de transferencia de información. Uh-huh. Y yo sentía que la redundancia no necesariamente era como un estribillo poético para ir haciendo una transformación lenta, sino un man redundante. Es que casi que el tipo copia y pega párrafos que él mismo escribe.
O sea, es vulgar la repetición.
Es vulgar la repetición. No es como otra vez parafraseando la misma idea. Es que hay veces hay frases completas que el man repite. Pero ok, bueno. Y entonces el objetivo del libro es cambiar el modo en que uno piensa sobre el cigarrillo. Es cambiar el marco de referencia. El man no tiene ninguna intención de hablar de lo dañino que es fumar y los pulmones, ni fotos de bebés, ni historias tristes, ni miedo al cáncer. Sino que la idea que el tipo trata de vender en el libro es, man, si usted se pone a darse cuenta, si usted se fija, va a poder ver con claridad el hecho de que usted en realidad no le gusta fumar. Es más o menos así el discurso. Voy a demostrarle que usted de hecho no disfruta esa mierda.
La premisa es todavía más desconcertante porque yo te he dicho eso muchas veces, que es mi posición, que... A mí me desagrada demasiado fumar, me parece que sabe asqueroso. Uh-huh. Solo me gusta mucho lo que venden las películas, que es fumar, es decir, como la posición de estoy reflexivo tomándome un tinto. O sea, como que me parece muy bonito toda la gesticulación que hay en torno al cigarrillo.
Uh-huh.
Sí, todos los gestos, y el humo es muy bonito. Y solo por esa razón, creo, era que yo fumaba. Bueno, no solo por eso, también porque pues es cómodo, como tener algo en que entretenerse, es como el sonajero.
Uh-huh.
Pero siempre fui muy consciente, pues siempre he sido muy consciente de que es desagradable el sabor. El olor puede ser rico en ciertas ocasiones, pero el sabor es supremamente desagradable y los remanentes en la garganta y todo eso son súper desagradables. Entonces por eso yo te preguntaba, man, ¿y a lo bien a ti te gusta esto? Y tú eras como, bueno, me encanta.
Sí.
Me encanta, de verdad.
O sea,
me
para
encanta.
Mí fue una revelación.
O sea, sonaba muy honesto, muy de lo más profundo de tu corazón que te encanta
fumar. Fumar es un placer. Entonces, todo el libro está construido en torno a la idea de usted no está dejando de fumar como si estuviera renunciando a un placer que le está costando su salud y su expectativa de vida. Uh-huh. No hay un sacrificio. La idea del sacrificio es una mentira. Usted simplemente está enganchado en una sustancia adictiva harta repitiendo un ritual harto en busca de un espejismo. Y ese espejismo es como el cigarrillo disfrutable, que siempre es otro distinto al que me estoy fumando, por decirlo de alguna forma extraña. Como que hay un espejismo en el desierto, que es esta idea de ese cigarrillo mágico que uno se fuma después de almorzar en una playa mirando al horizonte.
O sea, como tal que te cual relaja. Lo de la película.
Sí, pero cuando usted está en la playa fumando, si usted se vuelve consciente de lo que está haciendo, no va a sentir placer. O no el tipo de placer que usted se imagina que siente. Y el libro se pone como lentamente a explorar cómo es que él tiene razón. Y en el ejercicio uno se va sintiendo cada vez más imbécil. Es súper doloroso para la autoestima escuchar esta historia.
¡Qué gran estrategia!
O sea, te van payaseando en el audio, además, que este mecanismo del audiolibro en el avión.
Claro, es, lo hace más ajeno, más otra persona.
Sí, es, alguien me está diciendo que usted es un pobre, no sé, güey, me sentía muy tonto. Y después, un nivel más allá, me da risa el modo en que me estoy sintiendo tonto. O sea, ya me divierto de verme tan ridículo como me hace ver este libro. Y entonces el man básicamente ataca como esa idea, no a invitarte a tomar una decisión racional por el bien de tu futuro, sino a desenmascarar una mentira. Como que por lo menos esa es la idea que se propone el libro, y siento que lo logra bastante bien. Y que mal, que transformado con un libro de autoayuda, que me da mucho más vergüenza.
Pero no, creo que sería, o sea, sí es un libro de autoayuda en cierto sentido, pero no sé si en otro uno podría decir, no, es todo lo contrario. Los libros de autoayuda tratan de hacerte sentir bien, no de hacerte sentir una mierda.
Pues sí, no, sí, en ese sentido.
En ese sentido sería uno de autoayuda, sí, pero de los chéveres, que es como, ja, me cago en ti primero.
Claro, cuando uno utiliza la expresión autoayuda en el sentido peyorativo, básicamente es lo que acabas de mencionar. Claro, un libro que está hecho para confortarte de formas que no necesariamente son verdad.
Sí.
Y en cambio lo que este libro más o menos propone es esta idea de que usted, ¿en qué momento se metió en esta ficción? Y él, en términos teóricos, habla del cigarrillo como una adicción en dos planos distintos. Entonces, hay una adicción fisiológica como de su cuerpo y la relación de su cuerpo con la nicotina. Y sí, es verdad, la nicotina es una sustancia adictiva y usted como que se mete en la película de satisfacer esa necesidad.
Pero no la más adictiva, entonces como que...
Sí, exacto, pero...
Hace parte del pajazo.
Exacto, pero entonces lo que el man dice es, pero considere qué tan adictiva es. O sea, un fumador de los serios, como el autor del libro fue de 100 cigarrillos al día. O sea, 5 cajetillas diarias.
Y qué conorrea.
En mi peor momento igual yo podía dormir. O sea, 10 horas sin fumar, me dormí, me levanté, me he visto, desayuno, y luego ahí sí arranco a fumarme uno tras otro. Pero si esta sustancia supuestamente hiperadictiva fuera tan harta la sensación corporal de no estar metiendo nicotina, entonces yo no podría ni siquiera dormir. O sea,
claro, con ese nivel de adicción.
Exacto. Considere el hecho de que la dependencia fisiológica que usted tiene es realmente una ligera incomodidad. No alcanza a clasificar en esos niveles de...
Sí, no te da cold turkey.
Exacto. Entonces, ¿qué es lo que sí es hartísimo? Y la razón por la cual la gente fracasa cuando está tratando de fumar, dejar de fumar. Es muy harto uno querer hacer algo o estar pensando en algo y no poder satisfacer esa necesidad. Pero todo parte de la premisa de que usted en serio cree que quiere. Si usted cree que quiere y está tratando de dejar de fumar, habla como con ese lenguaje de no, estoy tratando de dejarlo, ¿no? Estoy contándolo, como no paré de fumar y ya, sino llevo tantos días tratando de aguantarme las ganas. Y obviamente construyes una narrativa mental en donde las ganas se vuelven un monstruo incontrolable. Y hay un punto en donde, no, man, tengo que prender un cigarro y estoy que me fumo un dedo. Pero el man dice como, párele bolas al hecho de que son dos cosas distintas. Las ganas fisiológicas que usted atribuye a esta sustancia y esa rasquiña mental que en efecto es una tortura. Entonces lo que vamos a hacer es atacar el mito de que el cigarrillo es chévere, rico, un placer que uno tendría que sacrificar. Y en el momento en que logramos destruir ese mito, usted ya no va a querer fumar y ya no le va a dar rasquiña mental. Y sin rasquiña mental, usted solo le queda la dependencia fisiológica pecueca fácil de superar que dura más o menos 3 semanas y ya está. Más o menos es el carretazo del no sé si eso te despierta preguntas o intrigas o te convence.
No, o sea, me despierta más curiosidad aún porque... como era de esperarse, no es nada raro.
Para ti no es nada raro, para mí fue totalmente raro. Yo estaba completamente metido en la narrativa de que el cigarrillo es demasiado rico. O sea, yo estaba en serio como defendiendo esta idea de, pues en algún punto uno se tiene que morir y más rico vivir una vida placentera que una vida larga, pero no tan placentera.
O sea, por ejemplo, estaba tratando de pensar qué es lo que me hacía a mí o me hace a mí fumar, aunque pues por fortuna yo era un fumador, ¿cómo llamarlo? Por contagio. Quiero decir, muchas veces tú te sentabas a fumar y era como, ah, a mí me da pereza que te sentaras a fumar porque yo sentía ganas de fumar en ese momento.
Sí.
Y iba a coger el cigarrillo y era como, marica, esto no me gusta, esto me va a saber un asco, yo sé que es un asco, me da asco, lo fumo, siento asco, o sea, todo es asco relacionado con el cigarrillo. Entonces, ¿por qué diablos fumo?
Ajá.
Y si soy consciente justamente de ese marco de referencia en el que es un pajazo, yo no se mete sobre todo como por la idea que le venden del cigarrillo.
Sí.
Entonces, si ves, como que me deja un poco extrañado.
Porque tú ya sabías.
Sí. Porque yo ya sabía y eso no me hace dejar de fumar.
Pues no sé, porque yo pensaba que la gente que no fumaba tenía la gran virtud de no estar volviéndose mierda al cuerpo y no estar gastándose una fortuna de plata en destruirse. Como, hey, bien por ustedes que no fuman, pero se estaban perdiendo de esa gloriosa experiencia de fumarse un cigarrillo con los amigos en una fiesta o fumarse un cigarrillo después de almorzar o cualquiera de estas cosas. Y yo
que
sé...
Que sí, nunca lo entendí. El después del almuerzo me parecía lo más aberrante.
No sé, como el de la digestión, es famoso.
Sí, sí.
Pero yo sentía que hay un contrapeso ahí raro. Y obvio, los que no fuman, lógicamente hablando, tienen razón. Pero no conocen ese placer. Entonces llega este man en el libro y me dice, ¿cuál placer? ¿Es esta cosa tramposa de sentir el placer de quitarse los zapatos que están muy apretados? Calmar una angustia, calmar un dolor. Muchas metáforas de este estilo, ¿no? Quitarse los zapatos, dejar de pegarse contra una pared y decir que qué alivio.
Uy, eso está bueno.
Tampoco, güey, eso es su alivio. Y yo como, ok.
Pero, o sea, no sé, estoy muy, muy desconcertado.
Ok.
Lo de la analogía con pegarse contra una pared está más interesante.
Ajá.
Pero, o sea, ¿cuál es el punto? El punto es, te están diciendo, huevón, el problema es que usted tiene idealizada esa mierda y lo único que hace es alimentar una ficción dentro de ese ideal de el sí, que es lo que decías al principio, de este no me está sabiendo tan rico como yo esperaba que me supiera cuando estaba pensando en él.
Ajá.
Pero tal vez el próximo.
Sí.
O sea, básicamente ese es como el círculo de que se va alimentando de sí mismo.
No, digamos que el libro justifica sus páginas en explorar distintos casos, porque no se puede reducir todo a un caso en particular. Y entonces, para organizar la información, podría decirte algo del tipo, la premisa general es, no estás sacrificando nada cuando deja de fumar. Quítese de la cabeza la idea de que esto es un sacrificio, que usted tiene que ejercer su voluntad y su poder de voluntad para poder dejar de fumar. No. Usted lo único que tiene que es darse cuenta de que no está dejando nada que duela dejar, como que sea triste abandonar. No es un sacrificio, es como liberarse de una adicción. Es como, yay, qué chimba. Entonces, esa es la premisa del libro. Para poder defender esa premisa, el man trata de argumentar que usted no está disfrutando el cigarrillo como cree que lo está disfrutando. Y ahí aparecen distintos casos que en mi discurso anterior se pueden estar mezclando un poco como por el embale de hablar de esta vaina, porque además también estoy hecho una lora al respecto. Pero un caso es, por ejemplo, las asociaciones. Es una chimba estar con amigos y hablar carreta y tomar trago. Y usted asocia eso con fumar, pero por asociación, o sea, usted está celebrando los supuestos cigarrillos que son magníficos. Son cigarrillos que están asociados a momentos en los que usted está como contento en general. Porque qué rico acabo de comer, o porque qué rico estoy con mis amigos, o porque estaba aburrido y qué rico entretenerme de alguna forma. Y
hay a mí como... lo que me pasa es porque estoy triste, estoy denso.
Sí.
Entonces quiero fumar.
Y me vuelvo poético.
Sí, exacto.
Sí. Entonces lo que el man dice es como, pero... te puedes volver poético sin el cigarrillo, ¿no? Como que puedes mirar al horizonte y respirar profundo y se siente rico. Sí, una pausa en la vida se siente rica, pero no tiene que tener... O sea, porque si fuera solo el cigarrillo, usted podría sostenerlo y ponérselo en la oreja. y darse cuenta de que la tal poesía del momento dramático en realidad se puede ver como algo patético y desagradable si tú le pones cierto velo a la foto.
Pero ¿en qué tan bueno es el elaborando, por ejemplo, ese cierto velo? Porque tú lo dices y obviamente lo puedo pensar. Puedo pensar en, sí, yo sé, me da asco ese cigarrillo que me estoy fumando, siento lo desagradable de toda la sensación, digamos, bucal y mental. Pero la escena es la que me gusta y esa es la que busco.
Sí.
La escena, o sea, estoy pensando demasiado en a lo bien cuál es el papel de las películas en esta joda. ¿Qué tan bueno es el man construyendo de verdad la reinterpretación de la escena?
Yo creo que es muy bueno. Yo creo que ahí está la virtud del
libro. Se dedica.
No es que sea una prosa fina, puede que sea a punta de repetir y repetir y encontrar distintas maneras de repetir lo mismo. Pero, por ejemplo, un ejercicio que me parece muy lúcido en el libro es simplemente analizar en una situación en la cual alguien está tratando de dejar de fumar, así con gerundios y todo, y está sufriendo, ¿no?, porque tiene que evitar esos contextos en los que le dan ganas de prender un cigarrillo. Y tiene al otro lado una persona que sí está fumando. En ese escenario hay una narrativa que dice que el que se está absteniendo del cigarrillo, el que está tratando de contenerse, está envidiando al que sí lo prende. Y es algo que uno comparte. Como, claro, yo he visto eso. Cuando yo prendo un cigarrillo y estoy al lado de alguien que está tratando de dejar de fumar, esa persona parece sufrir. Como, ay, qué envidia, Santiago, tú que te puedes dejar llevar. El man dice, pero vea esa vaina como con más calma. Mire los micro detalles. Considere el hecho de que realmente es al revés. La persona que está prendiendo un cigarrillo tras otro y está todo el tiempo diciendo, no quiero más. Literalmente. O sea, está diciendo como, ah, bueno, no, va a prender otro cigarrillo. Y los gestos son disientes, le dan asco sus propios dedos, como que mire a un fumador con calma y va a ver como a la persona aburrida en una fiesta. Cuando uno se concentra en alguien en un rumbeadero y se da cuenta de que esa persona está ahí por alguna extraña razón que no es su propia diversión, es como, mire al fumador, mírelo con calma, considere el modo en que el tipo ni siquiera parece darse cuenta de muchos de los plones que se está dando, como que hay muchos que son inconscientes. Y fíjese cómo ni siquiera se da cuenta y lo apaga raro. Y cómo le huelen los dientes y el aliento. Fíjese en todas las cosas y se va a dar cuenta de que en esa escena que estábamos describiendo es al revés. El que no fuma es el que genera envidia. Porque el otro está como, no, man, yo estoy aquí prendiendo uno más de la cuenta. ¿Sí? Y entonces se mete como en esos espacios de reinterpretar una imagen. Y a mí me comienzan a pegar los recuerdos y me comienzan a... como a reinterpretarse en mi propia memoria y me empiezo a oler los dedos en mi mente, en mis recuerdos y a decir como, uy, sí, qué feo. Y en ese sentido el man logra su clic y luego lo pone en escena y apuesta y le dice a uno, pero no deje de fumar todavía, fumes el último cigarrillo. Conscientemente prenda esa mierda y pregúntese en dónde está el placer. Pero cada plon, o sea, inhale cada uno de esos químicos dañinos conscientemente y pregúntese con toda honestidad, ¿se lo está gozando? ¿Le gusta en serio? Y si la respuesta es no, lo logramos. Entonces yo me bajo del avión consciente de que tengo que fumarme el último cigarrillo. Y me salgo del aeropuerto, además, porque ni siquiera hay una zona de fumadores y me toca pasar por inmigración. A pesar de que estoy en un transbordo de un avión a otro, tengo que salir del aeropuerto y hacer como todo un ejercicio tonto para poder estar afuera. Y en efecto ocurre esta escena, ¿no? Voy caminando por la noche y busco algún fumador que esté por ahí porque necesito un encendedor. Y justo la vida me pone a un viejito con la cara arrugada. Baila, o sea, un man que tiene además la piel como fea. Y el man está sentado en una esquina fumando así, todo angustiado. Y yo le digo, man, présteme el encendedor. Y me presta el encendedor. Y yo, bueno, aquí voy. Entonces, prendo esa vaina y siento como me quema la garganta. Y lo miro y miro como el humo como me obstaculiza ciertos tipos de sensaciones. Y me huelo los dedos. Y... sí me explico, como que comienzo a detallar el modo en que se va quemando el papel, la sensación, como en dónde está el placer de cada bocanada. Por oposición a simplemente qué rico estar sentado en una banca en Los Ángeles y mirar al infinito, que eso es rico. Y la cosa comienza a calar, pero todavía me da miedo. O sea, cuando me quedan dos plones, todavía estoy pensando como, uy, pero ya, este es la despedida.
Man, no puedo creer qué momento vital tan áspero.
Muy, muy cerdo. Entonces me quedan dos clones y yo como, uy, no sé. Y estoy dudando y pienso para mí mismo, recordando el libro. Pero si lo duda, fresco, fúmese otro. Si está dudando, si no me cree, siga. Pero lo único que le pido es fume conscientemente. Uh-huh. Y con tal de que usted fume conscientemente, fúmese los que quiera y se va a dar cuenta de lo que le estoy tratando de decir. Entonces estoy en ese momento de duda y con la misma colilla prendo el segundo cigarrillo. Y otra vez, hágale. Mire esta vaina. Dale el humo, sienta el quemón en la garganta y ya. Ese segundo cigarrillo ni siquiera me lo termino completo, sino que lo apago, o sea, a medias.
Ya sentiste el asco y fue como no más.
Entonces lo apagué, lo estripé contra una caneca. Olí la colilla, cosa tan absolutamente desagradable. Asqueroso, sí. Me olí los dedos que acaban de quedar untados de esta vaina, me sentí el aliento y fue como ya. Uf, qué chimba.
Man, no lo puedo creer.
Tremendo.
Pero no, ya con lo último que dijiste.
Sí, se ve.
Ya la vi. O sea, es un trabajo de manipulación.
Del marco de referencia.
Brutal, güey. No, del marco de referencia, pero quiero decir de manipulación de tu persona, de tus creencias, o sea, el man tiene muy claro todo el espectro mental asociado con la vida de un fumador y sabe exactamente cómo, con qué fichas jugar.
Claro, y es experto en ese sentido porque él, pues, llegó a ser un fumador de casi suicidarse y entonces sabe cómo funciona el juego. Entonces, por ejemplo, sabe que no tiene ningún sentido gastarse tiempo hablando de las consecuencias de la salud. Uh-huh. Y cuando logra como cruzar cierta barrera, te remata con chistes. Y los chistes te hacen sentir mal, güey. Como tonto. O sea, interesante, me sentí equivocado. No como ya quiero dejar de fumar. Estuvo rico mis 20, haberme los gastado fumando. Sino uh-huh. Me sentí víctima de una trampa pendeja. ¿Por qué empecé a fumar? ¿Y en qué momento sentí? ¡Tonto! Entonces, por ejemplo, hay un punto en donde el man se pone a payasearse el discurso de los fumadores. A mirar una por una cuáles son las razones que los fumadores argumentan. Pero burlón. Entonces, la persona que dice, pues de algo me va a morir, ¿no? Como, uh-huh. Total, uno igual ya está inhalando todo el smog de la ciudad. Uh-huh. Man, es como, sí, pero... ¿No te parece tonto meterle la nariz al exhausto de un carro, por ejemplo? ¿Cómo no? Entonces, describe la imagen de alguien que tiene la mano sobre el metal del exhausto de un carro. Sí, te está mirando. No, pero te está mirando a ti y primero te dice como... Igual me va a morir de algo. Y luego mete la nariz ahí.
Genial.
Como que man tan bobo, güey.
Sí, qué idiota.
Y luego dice... Y todas esas excusas que usted me está contando... En últimas es para no admitir lo tonto que está comportándose. No, es que esto es deli, es que tú no entiendes el placer del peligro. Y en ese momento ya me pegó en las tripas el berraco libro y...
Sí, la y que esto está...
Fatal. Entonces luego aterrizo en Seattle y empieza como el periodo de no voy a fumar. Porque ya no fumo, no como tengo que ejercer mi voluntad, que además eso es la razón por la cual, claro, la gente fracasa. Porque claro. Si tú tienes que estar concentrándote en no fumar, pues es una tortura.
Claro, es re bien jugada.
Entonces, media crisis pendeja, en el estrés, en el trabajo, una pelea con la novia, cualquiera de estas situaciones que te quitan la energía mental y tú ya no puedes aguantarte a las ganas. Pero eso es partiendo de la idea de que estás sacrificando algo. Cuando no estás sacrificando nada...
Sí, que
nada,
tienes que hacer el esfuerzo.
Sí, no hay esfuerzo. No necesitas contenerte. Lo único que necesitas es pensar de cierta manera. Entonces, cuando llego en Seattle y mi cuerpo comienza a pedirme el cigarrillo, lo único que tengo que hacer es recordar esto que te estoy contando.
Pero, ¿y es...? O sea, ¿es un ejercicio de recordar como, ven, tengo que recordar esto o lo recuerdas? Como, uy, tengo ganas de fumar. ¿De fumar, marica? O sea... Quiero decir, ¿es una reacción en cadena o si tienes que decir, bueno, llegó el momento de pensar en lo que acabo de aprender?
Es como mixto. El tipo dice, no trate de dejar de pensar en cigarrillo. Está bien pensar en fumar. El problema no es evitar que el pensamiento le llegue a la cabeza. El problema es recibirlo y ubicarlo en un marco que es el que hemos construido en este libro. Entonces, muchas veces me ocurre que algún detonante de los hábitos... me bota esta idea. Por ejemplo, cuando llegué acá a Bogotá, me senté en la silla y puse el brazo afuera de la ventana por reflejo. O sea, me senté con un brazo afuera de la ventana. ¿Para qué? Como en un carro manejando con un brazo afuera. Uh-huh. Y en la oficina que tenemos con un balconcito, me paré con mi cuerpo apuntando hacia afuera del balcón y la cabeza metiéndola hacia adentro torpemente para poder conversar con la gente que estaba en la oficina. Y ese tema de hábito me pone a pensar en, uy, ¿qué onda con el cigarrillo? Pero ahí lo único que tengo que hacer es acordarme de la escena, de la carreta, del marco de referencia. Entonces me sirve cualquier cosa. Me sirve ponerme feliz de que ya no estoy fumando, o me sirve recordar la colilla inmunda.
Pero si es un ejercicio activo, pues.
Pero no es como contenerse las ganas, sino el ejercicio activo de construir un mundo. Entonces sí es activo. Pero, y esta es la aclaración que me parece que matiza un poquito las cosas, es fácil darte cuenta que se te olvida fumar. O sea, sí han pasado periodos de horas en los que se me olvida. Y eso antes del libro era inconcebible. Yo no podía pasar más de 2 horas despierto y no fumar. Y en Seattle pasaba 9 horas y ¡ay, se me olvidó! Y luego algo lo detonaba, ¿no? Salgo a la calle, está haciendo frío.
Sí, claro.
Y ahí otra vez tenía que echar el cabezazo. Pero también se sentía aliviador el hecho de que se me olvida. Fue como, wow, qué poder. Qué cosa rara.
No, pues genial.
Tremendo.
Hombre, no, pues quería... La idea un poco de que hiciéramos esto en el podcast es porque después es una gran historia. Sí. Uh-huh. Y que pensé que se le podía sacar, como exprimir en términos de qué hay ahí.
Sí.
Pero no, está tan chévere que dejemos así. Que quede tu historia ya.
Bueno.
Sí.
Sí, yo... Gracias por escucharme, porque eso sí, tengo que decirlo.
Sí.
El libro me invita a hablar de eso todo el tiempo. O sea, una de las formas de hacerse terapia es diciendo las cosas que acabo de decir. Entonces, estoy hecho una lora. Sencillaron la Laura, le decía muchos detalles del libro que, vistos objetivamente, es como, este man está muy hablador. Estamos... Y Laura, como, sí, todo bien. Yo sé que necesitas hablar de esto.
Sí, pásamelo y lo escucharé con ojos de... con orejas de...
Ajá.
Psicólogo. Sí, o sea, me parece interesante como, man, o sea, qué fenómeno psicológico tan interesante hay. Chévere escucharlo.
Sí, muy bien jugado de parte del man.
Bien, interesante. Ah, no, bueno, hay una cosa que quería decir es que recuerdo un cuento ahí breve de un escritor que no recuerdo ya cómo se llama, que se llama Solo para fumadores el cuento.
Ajá.
Que es justamente lo contrario. Es la historia... Si tú lo leíste, ¿cierto? ¿No? ¿Lo
me conoces? Me suena, pero no recuerdo ahorita.
Es un cuentico magnífico de un man haciendo, como decía, justo lo contrario. Narra toda su vida en torno al cigarrillo. Entonces es súper bonito la manera como lo hace, porque hay unas partes donde... Sí, como dice, ah, sí, y entre tanto tuve esposa y hijos y no sé qué. Relega todo a un segundo plano tan absolutamente ridículo... para poner el cigarrillo como lo mejor de su vida, que es súper interesante, lo hace muy, 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 muy rico. Entonces es muy bacano escuchar leer este cuento y ver al man construyendo toda la ficción de lo magnífico que es fumar, incluso cuando estaba hospitalizado por, qué sé yo, enfisema pulmonar y el man seguía fumando. Es como, uy, man, sí, que es una historia de un héroe absolutamente estúpido.
Ajá.
Pero enaltece increíblemente el cigarrillo.
Pero, ¿cuál es el efecto de leer esa vaina? O sea, ¿tú ahí quedas pensando que quemar tan tonto?
Fumar, quiero fumar.
Claro.
O sea, es justamente lo contrario. Lo
es que esta hace narrativa
es endiosar el cigarrillo de una manera increíble.
Sí. Y pues hay...
O sea, incluso cuando hace cosas tan estúpidas como estar hospitalizado por culpa del cigarrillo y hacer trampa, darse sus mañas para seguir fumando en el hospital.
Claro, porque es que ¿qué mejor forma de enaltecer algo que está ahí míticamente escondido, que mostrará cómo alguien está dispuesto a sacrificarlo todo por ese gran placer?
Claro.
Y lo que hace este libro, en cambio, es mostrar cómo la gente va renunciando a su propia vida y se siente atrapada y nunca se la goza. Pero cada vez que está fumando, quisiera no estar fumando, y cada vez que no está fumando, está pensando en fumar. Es una situación súper harta.
Ridícula. Chévere, chévere, chévere.
Entonces, bueno. Ahí está. Volviendo a tu pregunta, ¿qué tan seguro estoy? Pues tengo que decir que 100%.
¿Pero lo sientes? ¿qué tanta debilidad has sentido?
No, pues he sentido debilidades. He sentido momentos en donde me da pena decir que paré de fumar porque me da miedo fumar en el futuro.
Claro, pero eso
y sentirme como un tonto.
Eso es simplemente una posición sensata de... Pues así somos los humanos. O sea, tomamos determinaciones y a la media hora ya estamos cagándola. Pero esa es una posición sensata que nada tiene que ver con lo que de verdad sientes hacia el cigarrillo. ¿Qué sientes hacia el cigarrillo?
No, pues hacia el cigarrillo me siento muy tranquilo porque apenas se me mete en la cabeza la idea de fumar. Es súper emocionante y feliz el momento en el que te das cuenta que la coges y la pones en su cajoncito de el nuevo marco. Y o sea, lo que se siente es empoderamiento, se siente una liberación muy brava.
Ah, genial.
Sí, muy, muy chévere.
O sea, genial. Sí, porque además a mí me conviene terriblemente que dejes de fumar porque pues tú y yo estamos en la oficina todo el maldito día juntos y tú sí. Cuando tú fumas es como, ah, marica,
bueno, me toca,
venga, yo fumo. Venga, yo fumo. Desde que te compraste el cigarrillo electrónico, pues fue como, ah, qué chimbas tú. No lo siento asqueroso. Y fumar contigo cigarrillo electrónico hizo que cada vez se sintiera todavía peor el asco que me daba a fumar, que siempre me daba a fumar. Ajá. Bueno, excepto cuando estoy enfiestado. Pero entonces ahorita sí es como, qué bien, gracias, man, dejamos de fumar.
No, y también, pues me siento culpable y tonto. O sea, ahorita que mencionas eso, parte de la experiencia de escuchar el audiolibro y la vuelta es como reinterpretar mi vida en el pasado y sentirme incómodo en muchos sentidos, no solo conmigo mismo, sino también, por ejemplo, lo que estás señalando. Yo estaba siempre consciente de que mi fumar activaba tu fumar, que yo te estaba contagiando. Y en este punto es como, man, perdóname. Es horrible lo que te estaba haciendo. Y también me da culpa haber echado tantos discursos como de justificación. Tantas veces que yo he argumentado en frente de otras personas que sí, esto es estúpido fumar, pero qué rico. Me da culpa esparcir esa mitología del cigarrillo chévere. Y entonces me he puesto a revisar las muchas conversaciones que he tenido en el pasado y me golpean arrepentimientos con 10 años de caducidad. O sea,
sí, sí, sí.
Como, ay, man. Entonces, por ejemplo, cuando yo era profesor de colegio, una vez unos chinos me vieron fumando afuera del colegio y les dio el patatús de, uy, no, no puede ser, Santiago fuma toda la vaina. Y yo sí me eché un discurso de, chino, pendejo, ¿qué le pasa? O sea, yo...
Y qué mala onda.
Y les expliqué cómo yo puedo conscientemente tomar la decisión de hacer algo que sé que es dañino porque la vida no necesariamente se mide en términos de... O sea, yo me eché un discurso como de profe, de...
Y no sea tan onda, güey.
Y ahorita es como...
Di sus nombres y pídeles perdón.
Sí, bueno, o sea, si ustedes, alguna de las personas que estuvo en aquel momento, porque seguro se acuerdan del momento, y me eché un discurso. Fue como que, venga, les cuento, chinos, bobos.
Y...
Perdón. Yo también estaba como...
Uf, man, qué heavy. O sea, qué brutal. Sí. Ma, felicitaciones.
Hombre, gracias.
Y hasta la vista.